COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es miércoles, es 5 de enero de 2022. Ahora los niños, y seguramente los no tan niños, están contando las horas, mirando sin cesar el reloj, pensando, es que esta madrugada van a pasar cosas muy interesantes. Estoy plenamente convencido de que te has portado bien durante este último año y que por lo tanto esperas con ilusión, y me atrevo a decir que incluso con impaciencia, la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Mañana cuando te levantes, si además tienes hijos pequeños, seguramente vaya a ser más temprano de lo esperado. Quizá querrías aprovechar para dormir un poco más aprovechando el festivo, pero claro, los niños, e insisto, los no tan niños, están con la ilusión de levantarse y ver el árbol y el Belén repleto de regalos. Así que lo primero, por supuesto, desear que sea una feliz noche para todos. Los niños prontito hoy a dormir, a descansar, porque si no, a lo mejor los Reyes pasan de largo. Así que todo el mundo a disfrutar mucho de esta noche. Que ojalá traiga muchos regalos y que, a poder ser, nos deje la clasificación del Celta para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Porque hoy es un día 5 de enero muy especial por muchas cosas. También, evidentemente, porque tenemos fútbol. Este va a ser uno de los temas que tengamos para vosotros, que tenemos preparado para vosotros durante los próximos minutos. Vamos a estar, como siempre, con vosotros hasta las 4 de la tarde, gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Ricardo de Miguel, de quien os habla, que os saluda con cariño, Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, empezamos, como casi siempre con el Celta, esta edición de miércoles 5 de enero de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito.
Y es que hoy tenemos partido con motivo de los 16avos de final de la Copa del Rey. A las 8 de la tarde en el Estadio Balear en Palma de Mallorca, Atlético Baleares, Real Cruz Celta, un partido que va a ser arbitrado por el andaluz Mario Melero López. Tenemos que decir que el día no ha empezado bien para el Celta. Lo primero, porque el viaje se complicó más de lo previsto. Estaba previsto para la expedición viajar desde el aeropuerto de Peinador en Vigo directamente en vuelo charter hasta Palma de Mallorca, pero las condiciones climatológicas esta misma mañana impidieron que el viaje se produjese de esta forma. Se tuvo que desplazar la expedición desde Vigo hasta el aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, para desde Santiago, ya desde la Bacoya, poder viajar, como decimos, hasta Palma. Evidentemente, este contratiempo ha obligado a que la expedición haya llegado más tarde de lo previsto para quedar concentrado de cara al partido de esta tarde-noche en Palma. El otro problema del día, que el club ha tenido que emitir hasta 3 veces, en cuestión aproximadamente de 45 minutos, la lista de convocados. Evidentemente, yo entiendo que estamos en un momento muy difícil, que en el mundo del fútbol están apareciendo muchos casos de coronavirus y que, por supuesto, y siguiendo la ley de protección de datos del paciente, y en este caso es un documento firmado por todos los componentes de la plantilla del Celta, el Celta se guarda de dar los nombres de los futbolistas que han dado positivo en coronavirus. Insisto, me parece muy respetable, pero en un mundo tan plural a día de hoy como es el mundo del fútbol, donde prácticamente todo se sabe, estar jugando al gato y al ratón permanentemente con quién sí, quién no, lo que genera, cuando al final todos lo vamos a saber, porque cuando se conozcan las alineaciones, las convocatorias y sobre todo los futbolistas que juegan de inicio y los que son suplentes, todo el mundo, sin necesidad de ser especialmente listo, va a ser capaz de deducir qué futbolistas están pasando, ¿no?, el coronavirus. Esto ha llevado, insisto, hasta que en 3 ocasiones esta mañana ya ha tenido que autocorregir el Celta la convocatoria para el partido de hoy. Lo importante, que el Celta, que el equipo y el club quieren estar en el sorteo del próximo viernes, pero para eso hay que ganar hoy en un partido que va a ser sin duda a cara de perro, un partido muy cuesta arriba frente a muchos aficionados que están interesados en ver al Celta hoy en el Estadio Balear. Una convocatoria que presenta muchas novedades. Coudet recupera de una atacada hasta 4 futbolistas. Murillo, Tapia y Hugo Mayo, que han pasado el COVID, han dado negativo en los últimos test y que por lo tanto han podido viajar esta mañana hasta Palma. Gallardo ya tiene el alta médica, ha superado su lesión y también está disponible. Y Kevin, que recuerdo que viajó a Sevilla, partido de Liga del Villamarín de este pasado domingo, pero que no pudo jugar, se cayó por una indisposición a última hora y que hoy en principio nosotros apostamos incluso a que va a ser titular. Pero atención a las bajas. Rubén, ausencia de última hora en la lista de convocados por ser contacto estrecho de un positivo. Araujo, que sigue a vueltas después de pasar sus vacaciones en Francia, en París, y haber dado positivo en el País Galo. Solari, que sigue lesionado. Y Baeza, del que vamos a hablar en unos minutitos, que está cerca de cerrar su cesión a la Ponferradina. Nuestro posible 11 para hoy en el Estadio Balear frente al Atlético Baleares. Dituro o Coque Carrillo bajo palos, porque insisto, Rubén no está convocado por ser contacto estrecho de un positivo. Ojo, aunque lo normal es pensar que el argentino va a ser el titular hoy, ojo con que Coudet no le dé la oportunidad de debutar con el Celta a este chico de tan solo 19 años con unas condiciones absolutamente primorosas, como es Coque Carrillo, un futbolista que además llegó cedido, recuerdo, por parte del Fútbol Club Barcelona, un chico de Pontevedra que tiene un futuro absolutamente prometedor y que veremos si hoy tiene o no la oportunidad de ser titular. Aunque, insisto, todo parece indicar que va a ser Dituro el que salga de inicio. Kevin, Murillo, Carlos Domínguez y Fontán completan la defensa. Con Tapia, Brais, Nolito y Denis en el medio campo. Aspas y Mina, en principio, en la punta del ataque. Tenemos partido, así que hemos escuchado en las horas previas al entrenador de la primera plantilla, Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Qué dijo el Chacho sobre el partido de esta tarde?
Pues como bien decías tú hace unos instantes, Coudet recupera efectivos, pero tampoco oculta que el equipo cuenta con una plantilla corta, algo que dice podría ser pues un inconveniente si el Celta es capaz de vencer hoy en Palma y seguir vivo, por lo tanto, en el torneo del CAO. Lejos de poner excusas, el técnico argentino dice que espera un partido de lo más competido.
Si nos sostenemos, si nos podemos, tenemos la suerte de pasar y sostenernos en la Copa, creo que es evidente que somos pocos, ¿no? Pero bueno, pensamos en el partido a partido y ahora pensar en este, tratar de hacerlo de la mejor manera contra un rival en su campo que viene de eliminar a un rival de primera división también, de hacerle 5 goles a Getafe y bueno, va a ser un partido muy duro.
Un equipo que, en palabras del propio Chacho Coudet, les va a poner las cosas muy complicadas. Y así, como bien decía el entrenador celeste, viene de eliminar al Getafe por 5-0 en la ronda previa de Copa. Y entonces el técnico argentino quiso dedicar también un tiempo de la rueda de prensa para hacer un breve análisis de su rival en el partido de esta tarde, del Atlético Baleares.
Que dentro de los partidos que he visto ha variado, por ejemplo, con Getafe ha jugado con 3 centrales, la mayoría de los partidos lo hace con 4 defensas, pero tiene la posibilidad de adaptarse y lo ha hecho bien. Y es un equipo de cuidado, que juega bien y que está bien posicionado en el torneo que disputa.
Y es que la Copa es una competición que ilusiona y mucho en casa Celta, sobre todo por la posibilidad de que el equipo consiga por fin levantar ese primer título. En relación a esto, Eduardo Coudet dice que sí que ve al equipo capaz de lograr cosas importantes en el torneo del CAO, a diferencia de la pasada temporada, cuando la situación era muy pero que muy diferente.
No, es apuntar a cada partido, sin importar si es la Copa, si es el torneo. Tengo que ser sincero, el año pasado fue diferente porque era otra la situación en cuanto a todo, en cuanto a cómo estábamos, en cuanto a conocimiento de los jugadores, a saber cómo responde cada uno jugando cada 3 días.
Y el rival del Celta esta tarde con motivo de los 16avos de final de la Copa del Rey, ¿cómo llega? Me voy hasta las Islas Baleares, compañero de la cadena COPE, Luis Ángel Trives. Cuéntame cosas de este Atlético Baleares de cara a esta noche. ¿Qué tal, Luis Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Feliz año a todos.
Igualmente, compañero. Muchísimas gracias. Quiero empezar por una de las noticias que contabais ayer casi que a última hora de la tarde. Han aparecido varios casos positivos por coronavirus en el seno del Atlético Baleares, ¿no?
Sí, lo confirmó el propio entrenador, Xavi Calme, en la previa del partido. Dijo que había 2 positivos por coronavirus, pero que no quería decir los nombres por aquello de la privacidad y demás. Ahora ya son muy poquitos los clubes los que lo están diciendo, y ahora pues precisamente el Athletic Baleares tampoco lo ha dicho. Dijo que bueno, que saldrían con el mejor equipo posible, así que hasta que empiece el partido, hasta que tengamos la lista de convocados de Athletic Baleares, que no la tenemos por ahora, la van a dar como siempre hacen antes del partido, pues hasta que no tengamos esa lista de convocados no veremos quiénes son los dos jugadores que no van a poder estar o no pueden estar en este partido de Copa del Rey de esta noche por esos positivos.
Más allá de circunstancias COVID, que está marcando nuestra vida diaria también, por supuesto, en el mundo del deporte, da la sensación, Luis Ángel, de que este Athletic Baleares se toma la Copa muy en serio, ¿no? Sobre todo después de lo sucedido en la eliminatoria anterior ante el Getafe.
Sí. Además, para ellos es una competición también especial este año, porque hacía muchísimo tiempo, hacía más de dos décadas que no pasaban de ronda, y recibir a dos primeras, además un Getafe, que es verdad que no es el Getafe de otros años, pero ha sido un equipo importante en primera, y recibir a todo un Celta de Vigo, pues también es importante para el Athletic Baleares, para intentar dar esa sorpresa. Saben que el premio puede ser muy muy grande si pasan de ronda, no ya en lo económico, sino en el crecimiento que tendrá el equipo, y sobre todo muchísimas ganas, muchísimo ambiente de Copa. Es verdad que quizá el horario, obviamente al ser víspera de Reyes, no acompaña, pero la gente va a responder y están vendiéndose entradas. Se ha reducido aquí la capacidad al 75%, no podrá estar lleno, que es verdad que el Estadio Balear, que está todavía en proceso de construcción, de remodelación, no es un estadio de gran capacidad, pero tiene todas las garantías y todas las condiciones para coger un partido de Copa del Rey sin ningún tipo de problema. Pero ya te digo, aquí hay 75% de reducción, pero la afición va a responder, y mucho, en este partido.
Luis Ángel Trives, compañero de Deportes Cope Baleares, muchísimas gracias y que disfrutéis mucho esta tarde-noche.
Un abrazo.
Un Coudet que Ricardo de Miguel, también en la previa de este partido de Copa del Rey, habló largo y tendido del mercado. Por ejemplo, sobre la inminente llegada de Orbelín Pineda, ¿qué dijo?
Pues como ya todos sabemos, se convertirá en jugador celeste en los próximos días, más concretamente cuando consiga liberar esa plaza de extracomunitario. Pero como bien decía Santi, cuando le preguntaban sobre cuándo podrá contar con el futbolista mexicano, Coudet prefería no mojarse en el asunto.
Todavía no tengo datos precisos, así que no, perdón por la no información.
Por cierto, su mujer, la mujer de Orbelín Pineda, ha colgado un vídeo en sus redes sociales personales en las que se ve una casa con muchas maletas, muchos enseres personales sobre el suelo, en clara alusión a que están haciendo las maletas, evidentemente, aunque siguen sin decirlo de forma clara y rotunda, rumbo a España, más concretamente rumbo a Vigo. Un chacho que, Ricardo, parece que de momento, a golpe de día 5, aunque el mercado no ha hecho más que abrirse recientemente, en concreto la medianoche del pasado lunes, dice el chacho que no es del todo optimista en referencia a los posibles refuerzos que pueda tener el equipo en este mercado.
Así es, porque la pregunta es si además de Orbelín Pineda va a llegar algún que otro movimiento en forma de fichaje al equipo de la ciudad olímpica, algo que sin embargo pues parece complicado, sobre todo como bien decía Santi después de escuchar a Eduardo Coudet, que respondía de esta forma ante esa posibilidad de que llegue algún fichaje más.
A mí me encantaría, Julio, pero no creo. No. Te soy sincero, corto pero realista.
Coudet hablando también, y aquí se paró especialmente, Ricardo, sobre el tema Okayo Kuzlu. ¿Qué os dijo?
Pues un futbolista, como bien decías, que todo parece indicar que va a salir del Celta, destino, como pasó antes en este pasado mercado de verano, todo parece indicar a la Premier League. Pues el Chacho Coudet se paró a hablar un par de minutos largo y tendido del futbolista turco. Con estas palabras resumía el técnico celeste lo que ha sucedido con Okay durante estos últimos meses.
Después de lo que yo desee, ahora está también los intereses de los jugadores. Entonces, si te voy a la realidad, hace 6 meses él estaba fuera. O sea, nosotros lo hemos entrenado de una manera particular porque se iba mañana, se iba pasado, se iba así, estuvimos y no se fue como uno más en la pretemporada. No, él no lo hizo como uno más.
el centrocampista turco, que rindió a muy buen nivel en la victoria este pasado fin de semana 0-2 ante el Betis, algo que quiso volver a recalcar Eduardo Coudet. No tan solo el buen rendimiento, sino también la predisposición para adaptarse al puesto de central.
Le tocó ahí, yo destaqué después el partido, la actitud, la predisposición. Había trabajado bastante como central en la pretemporada porque lo habíamos utilizado ahí, pero tenía claro concepto de lo que queremos, de lo que necesitamos de un central, de lo que necesitamos de un tipo que pueda manejar la defensa, y creo que lo hizo muy bien. En eso estamos todos de acuerdo.
Y es que después de ese gran partido que hizo Okai Yokuz, es normal que surjan algunas dudas respecto a su salida, de si no sería mejor recuperar la mejor versión del turco y que el propio futbolista pueda pelear por hacerse un hueco en el once de Coudet. El técnico argentino dice que él prefiere no intervenir en el futuro de Okai.
Es que yo no nunca intervine ni voy a intervenir en el futuro de ningún jugador. Mientras están acá conmigo, trato de trabajar de la mejor manera, que estén lo mejor posible. Y bueno, vamos a necesitar de todo, por lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? No somos muchos.
No quiere intervenir, pero tampoco oculta sus preferencias. De esta manera tan sutil, confirmaba Eduardo Coudet que no le importaría en absoluto que Okai siga defendiendo la camiseta del Celta.
No, yo no tengo ningún problema con nadie. Soy frontal, lo diría o se sabría, porque ustedes saben todo. Pero es un gran chico, un gran profesional y tiene buenas condiciones, que si le toca o no jugar, para mí no me cambia. Me encanta trabajar con buenos profesionales y buenas personas y ahora que estamos hablando justo del caso de Okai, pero me parece que dentro del grupo es una característica básica que buscamos para lo que es el plantel del Celta, ¿no?
El Chacho, en la misma línea en la que se manifestó después de ganar al Betis el pasado domingo, Yago Aspas, diciendo que es un chico que trabaja de forma muy profesional, que nunca levanta la voz, y desde luego lo que ha demostrado, aunque es verdad que en los últimos meses ha jugado poco y ha tenido menos ocasiones de mostrar su calidad sobre los terrenos de juego, la realidad es que Okai, desde su llegada, sobre todo su primera temporada, fue un futbolista realmente importante. ¿Qué quiere más? Entre otras cosas, porque hay Mundial en el tramo final de este año recién estrenado, año 2022, pero en el que evidentemente se ha encontrado con el contratiempo de que tiene compañeros en la plantilla que le han ganado el terreno, que le han ganado la tostada, y cuando un futbolista del nivel de Okai quiere tener más minutos, lo lógico es pensar, por mucho que puedan alabarle su entrenador y sus compañeros, aunque sean los más importantes del vestuario, lo lógico es pensar que Okai esté pensando en una salida en este mercado de invierno. Como es el caso, por ejemplo, de Miguel Baeza, una noticia que hoy han adelantado los compañeros de La Voz de Galicia. Todos poníamos, o casi todos poníamos, al futbolista cordobés en la órbita del Mirandés. Pues finalmente Miguel Baeza no está convocado para el partido de Copa de hoy porque se va a ir cedido a la Ponferradina. Simplemente faltan los últimos flecos para que le puedan dar oficialidad a este tema tanto el equipo berciano como el Real Club Celta. Y atención a un hombre que ya ha surgido en las últimas semanas en este mercado de invierno, de cara a este mercado de invierno, en relación con el Celta. Hemos estado investigando en estas últimas horas y traemos información fresca sobre Gonzalo Villar, jugador de la Roma. Es una opción real, es una opción difícil para el Celta en este mercado de enero, pero sí nos dicen que es una opción real. Gusta mucho a la Secretaría Técnica del conjunto vigués, entre otras cosas porque hablamos de un futbolista de tan solo 23 años con mucha proyección y juventud. Que es verdad que precisamente por estos condicionantes a los que hacemos referencia, tiene más opciones. Los dos equipos que a priori, a día de hoy, tienen más peso para la decisión final del futbolista murciano son el Inter de Milán y el propio Celta, que nos consta es una opción que seduce y mucho a Gonzalo Villar. Pero también nos dicen que no tienen ningún tipo de prisa, que quieren tomar esta decisión sin agobios, pensando evidentemente en lo mejor para el futbolista. Uno de los principales problemas para que Gonzalo Villar se pueda convertir en jugador de Celta en este mercado de invierno, que según hemos podido saber, lo que quieren en la Roma es un traspaso, una cantidad a la que difícilmente puede llegar el Celta hoy. Ahí es donde está el tira y afloja de las negociaciones. Es un futbolista que gusta mucho, insisto, a la Secretaría Técnica. Habría que intentar traerle en calidad de cedido y después estipular opciones de compra y condiciones ya para el final de la próxima temporada. Pero según hemos podido saber aquí en COPE, Gonzalo Villar gusta mucho y en absoluto está descartada su incorporación al equipo vigués en este mercado de invierno.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Ricardo, esta mañana el Coruña ha confirmado su segundo fichaje de este mercado de enero.
Se trata del centrocampista Dani Vidal, de 21 años, que llega en calidad de cedido procedente del Polvorín, del filial del Lugo. Dani Vidal ya ha entrenado, como bien decías, esta misma mañana a las órdenes de los hermanos Montes en Fragoselo.
Y ha anunciado esta mañana también la Federación Galega de Fútbol que queda suspendida toda la jornada de este próximo fin de semana en la tercera federación. Esto afecta a los partidos de Rápido de Bouzas, Choco, Alondras, Juvenil de Ponteareas y Estradense.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, esta mañana en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, se ha disputado un partido de carácter amistoso a puerta cerrada, insisto, por la situación epidemiológica, que ha terminado con el resultado de Guardés 27, balonmano Porriño 26. Un partido muy igualado que llegó con empate a 12 goles al descanso. Y en la pasada tarde-noche, en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, nueva celebración del Memorial Manuel Luaces con victoria contundente del Cisne. Hablamos evidentemente del partido del equipo senior, porque antes jugaron los equipos de las categorías inferiores del conjunto pontevedrés. Victoria contundente, digo, del Cisne de Pontevedra ante el Asar de Redondela por 41-22. Y de sufrir las carreras sobre la bicicleta a sufrirlas a partir de ahora desde el coche. Eso es lo que ha decidido nuestro siguiente protagonista, que tras una carrera de éxito en el mundo del ciclismo, en el pelotón, ahora se estrena como director deportivo. Lo va a hacer en el Mortágua portugués. Gustavo César Veloso. ¿Qué tal, Gustavo? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gustavo, cambias la bicicleta por el coche. No sé si este es un cambio más habitual en el mundo del ciclismo de lo que a lo mejor algunos pueden pensar.
A ver, sí, es bastante habitual. Normalmente lo que es difícil es bajarse de la bici y entrar en una estructura profesional, pero hay muchísimos corredores que terminan pues siendo de directores en equipos amateurs, en equipos de formación, equipos juveniles, con escuelas de ciclismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido la suerte de en Portugal se me han abierto las puertas y a ver qué es lo que da esto.
¿Tuviste dudas de asumir un cargo como este? ¿En algún momento llegaste a pensar, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer en el mundo del ciclismo, ahora lo que quiero es verlo por la tele, descansar y estar tranquilo? ¿O desde el primer momento tuviste claro, si me surge esta oportunidad, al coche?
Sí, a ver, yo tenía claro que quería seguir vinculado al ciclismo, es lo que me gusta, lo que mejor sé hacer, y bueno, pues esta es una oportunidad de las que no puedes dejar pasar si quieres enrolarte en un equipo profesional para seguir un poco vinculado, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy contento porque conseguirlo ya el primer año que dejo la bici, pues es importante, ¿no? Porque una vez que te sales aquí del circo, digamos, pues es más difícil mantenerte o volver otra vez aquí.
¿Da vértigo tomar esa decisión de bajarse de la bicicleta, Gustavo?
Yo creo que cuando ya lo dejas porque ves que es tu momento, más que vértigo, lo que da es respeto, ¿no? O sea, da un poquito de respeto porque al final es un cambio en la vida del deportista. Pero yo creo que cuando es el deportista el que toma esa decisión, se lleva mucho mejor que cuando por unas razones u otras acabas teniendo que dejar la bicicleta anticipadamente o el deporte que hagas. Cuando estás en un equipo y desaparece el equipo y no encuentras otro equipo, pues te quedas con la sensación de que tú querías seguir corriendo, pero bueno, no tienes hueco, entonces te quedas fuera. Yo creo que ahí es más doloroso. Yo lo dejo feliz, no lo dejo con ningún tipo de rencor, ni de dolor, ni de nada. O sea, lo dejo porque yo quiero. Y yo creo que en ese aspecto soy lo afortunado.
Eso te iba a preguntar yo, Gustavo. Ahora que echas la vista atrás, con la perspectiva que te da este tiempo desde que has decidido dejar la bicicleta, bajarte de la bicicleta, ¿y cuánto de orgulloso te sientes de tu carrera?
Yo estoy muy contento con mi carrera. O sea, es la que es. Podía haber sido mejor, pero también podía haber sido peor. He conseguido en 21 años mucho más de lo que cuando pasé a profesionales imaginaba que iba a poder conseguir. Y sobre todo he vivido muchas experiencias, he estado en diferentes equipos, conocido gente de otros sitios, de otras culturas, y eso al final creo que es enriquecedor, no solo como deportista, sino también como persona. Y no puedo decir que vea algo negativo en mi carrera deportiva, todo lo contrario. O sea, estoy contento, feliz, y lo dejo, creo que cuando lo tengo que dejar, estando bien y rindiendo todavía a un buen nivel.
Yo desde fuera, porque me gusta mucho el mundo del ciclismo, doy por hecho que sí, pero te pregunto, ¿van a cambiar muchas cosas en tu vida entre estar montado en la bicicleta y seguir las carreras desde el coche como director deportivo?
Bueno, yo me imagino, o sea, todavía no he debutado, claro. no sé lo que es, pero yo me imagino que habrá nervios igual, pero al final son decisiones que tomo sentado en un coche a bajo pulso, no las tomas a 170 de pulso. Esto es como todo. Ahora el contador se pone a cero y es un oficio que, aunque tengo una parte que sé, hay otra que tengo que aprenderla. Es trabajar, aprender de los errores que pueda ir cometiendo y igual que como ciclista cuando empecé, fui creciendo año a año y aprendiendo cosas, pues espero como director ser capaz de hacer lo mismo.
Y todo esto sucede en un momento importante para el ciclismo, sobre todo en Galicia, y evidentemente no te me puedes escapar sin que te haga la pregunta, porque Galicia va a volver a estar en el foco del ciclismo internacional, con el retorno de esta nueva vuelta a Galicia profesional.
Sí, a ver, está claro que antes o después tenía que volver el ciclismo a Galicia, porque Galicia es una comunidad donde el ciclismo se vive mucho. O sea, cuando yo corrí en equipos españoles, cada vez que una carrera pasaba por Galicia, las cunetas estaban llenas. Entonces, al final, no deja de tener cierto atractivo, pero esto pues es un poco, a veces va por modas, por fases o por inercias, y es una buena noticia que haya una carrera profesional aquí en Galicia para que, sobre todo, esos chavales que están viendo a los ciclistas en la tele, pues los puedan ver en primera persona, puedan sacarse fotos con ellos, y al final es lo que hace que se genere una afición y que la que los niños quieran ser ciclistas, ¿no? Igual que nos pasó a la gente de mi edad cuando fue la época de Indurain, que nos enganchó esto del ciclismo. Pues antes o después volverá a pasar esto, pero sí que es verdad que estamos en una fase en la que el ciclismo nacional, no solo aquí en Galicia, está en un momento de regeneración de corredores, donde corredores como Purito, como Contador, como Valverde, que aún está en activo pero que le queda un año, pues cuando se salen de lo que es el mundo del ciclismo, todo el mundo está notando como un pequeño vacío, ¿no? Uh-huh. Hay unos corredores jóvenes que vienen por detrás apuntando muy bien, con muy buenas maneras, que yo creo que en 2-3 años estarán dando muy buenos resultados, pero hay que darles tiempo que lleguen hasta ahí. Sí. Y bueno, pues hay que seguir trabajando y poner nuestro granito de arena para que ese relevo pues siga existiendo.
Sin duda, como trabajan aquí en nuestra comunidad, pues el Grupo Deportivo Superfroiz, el Aluminios Cortizo o el Club Ciclista Vigo Rías Baixas, entre tantos otros. Gustavo, César Veloso, que enhorabuena por tu carrera, que gracias por atender la llamada de COPE y que toda la suerte del mundo en esta nueva etapa como director deportivo en Portugal, que se abre para ti.
Gracias.
Ricardo, también en el mundo del ciclismo, en el Vigo Rías Baixas, quien va a seguir ha sido el medallista de los Juegos Olímpicos de Tokio, Noel Martín.
Sí, que vestirá por tercera temporada consecutiva pues la camiseta del conjunto Fluor. Lo hace, como bien decías, tras conseguir éxitos como el Campeonato del Mundo Tándem o subirse al podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Gracias, Ricardo, que te traiga muchas cosas los Reyes, que bien lo mereces.
Igualmente, Santi, hasta mañana.
Hasta el próximo viernes. Lo mismo deseo para todos, que paséis una muy feliz noche. Antes, seguid escuchando la radio, más concretamente la sintonía de COPE. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.